Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La transmisión de este sábado abriremos con el espacio 7x24, un resumen de los acontecimientos más importantes de esta semana. Luego comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final de la emisión podrán escuchar el programa Radio Viajes. Desde los micrófonos les saluda Román Casado. Espero que estén bien y que pasen un rato ameno en nuestra compañía.
Siete por 24.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Vonderkova
y Gonzalo Núñez.
El gobierno de Peter Nechas no termina de salir de una crisis para entrar en otra.
La nueva, al parecer, y de no mediar un milagro político, definitiva. Si el gobierno no consigue el lunes una mayoría estable en el Parlamento, convocaremos elecciones anticipadas.
Así lo subrayó el primer ministro Peter Nechas tras la desintegración del menor partido gubernamental Asuntos Públicos, que volvió a poner al gabinete al borde de las elecciones anticipadas.
Carolina Pick, vicepresidenta y una de las cabezas visibles de esa agrupación, anunció el lunes, sorpresivamente, que abandonaba la formación por no estar de acuerdo con los métodos y funcionamientos internos de dicho partido.
No estoy de acuerdo con la aplicación de un estilo político que fomenta la destrucción y aplica medidas ilegibles e incomprensibles para los aliados y los electores. Esta no es la vía para mostrar los éxitos alcanzados en el gobierno y el cumplimiento de nuestras promesas electorales.
Por el momento, 6 diputados y 2 ministros de Asuntos Públicos prometieron respaldar a Carolina Pick, la diputada tránsfuga de Asuntos Públicos, que se propone seguir colaborando con los otros 2 partidos de la coalición tripartita, el Partido Cívico Democrático y Top 09.
Sin embargo, el primer ministro Peter Nechas resaltó que solo está dispuesto a continuar en un gobierno que cuente con apoyo de una mayoría segura y estable.
Se calcula que ese término supone una mayoría de al menos 103 diputados en una Cámara baja de 200 escaños.
Es decir, que actualmente la coalición necesita conseguir apoyo de otros 3 diputados. Si no alcanza, la única solución serán las elecciones anticipadas.
Por el momento no tiene sentido hacer cambios personales o tomar decisiones. Si el próximo lunes queda en evidencia que la única salida a la crisis es la convocatoria de elecciones anticipadas, que deberían efectuarse antes de fin de junio.
Por su parte, los diputados fieles a Asuntos Públicos están dispuestos a pasar a la oposición, según dijo la vicepresidenta de esa agrupación, Kateřina Klasnová.
Estamos preparados para mantener negociaciones con la coalición gubernamental y buscar un amplio consenso político, pero no tomaremos a los ciudadanos de rehenes. No nos aferramos a los cargos y estamos dispuestos a representar una oposición constructiva.
Mientras que el jefe del opositor Partido Socialdemócrata, Bohuslav Sobotka, exhortó a la coalición gubernamental a poner fin a la locura de seguir funcionando gracias al apoyo de los tránsfugas de Asuntos Públicos.
Dicha agrupación sigue insistiendo en la convocatoria de elecciones anticipadas en junio.
El Día del Recuerdo a las Víctimas del Holocausto fue celebrado el 18 de abril en el mundo entero.
En Praga, una ceremonia rindió homenaje no solo a los judíos y gitanos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, sino que también a los que tuvieron la valentía de levantarse para luchar contra el nazismo.
Más de 80.000 judíos y otros miles de gitanos checos fueron enviados a los campos de concentración y exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Su deportación fue recordada el miércoles en la Plaza de la Paz de la capital.
Teresa Štěpková, de la Asociación Iniciativa de Terezín, que organiza el evento, recuerda que el 18 de abril de 1942 salieron algunos de los trenes de la muerte.
18. dubna vlastně byly vypraveny dva transporty přesně v tento
ese den. Día partieron dos trenes, uno llevó a 1000 personas de la ciudad de České Budějovice al campo de concentración de Terezín, al norte de Braga. Otros 1000 judíos fueron enviados a un campo de concentración en Europa del Este. Este miércoles recordamos sobre todo a las víctimas de estos dos transportes.
Takže my budeme připomínat hlavně oběti těch dvou transportů.
El Día del Recuerdo a las Víctimas del Holocausto marca el aniversario del levantamiento de los prisioneros judíos del gueto de Varsovia. La fecha cambia en el calendario cristiano cada año.
En el mundo entero, las ceremonias conmemorativas constan de oraciones para los difuntos, se encienden velas y, sobre todo, se leen los nombres de las víctimas del Holocausto.
Teresa Stiepkova agrega que cada año asiste más gente a esta ceremonia conmemorativa.
Creo que a la gente le interesa mucho el tema. Nos gustaría que el Yom HaShoah forma parte del calendario de los checos de su vida. Es importante recordar a esos ciudadanos checoslovacos que desaparecieron sin razón de nuestras ciudades, de nuestras vidas. Queremos que este aniversario sea parte de la identidad cultural de todos nosotros.
Con el objetivo de difundir el recuerdo a las víctimas del Holocausto, los organizadores decidieron este año celebrar el evento en una de las plazas más animadas de la capital checa, con un nombre simbólico, la Plaza de la Paz.
Dos universidades checas se conectaron a través de una videoconferencia al diálogo que tuvo el cineasta Mario Sabato con el público que asistió el miércoles a la proyección de su película El poder de las tinieblas, basada en el famoso Informe sobre ciegos de la novela Sobre héroes y tumbas en el Instituto Cervantes de Praga.
Mario Sabato visita Praga en el marco de la tercera Bienal Kafka Borges, que en esta edición también homenajea a otros dos escritores, el checo Arnošt Lustig y el argentino Ernesto Sabato.
Lo primero que explicó el realizador, hijo de Ernesto Sabato, fue el cambio de título del filme, que no se llama como la obra literaria. Él quería dejar en claro desde el principio que su película no era una versión fiel de la novela de su padre, sino su versión muy personal.
Después reconoció ser un gran admirador de la obra de Borges, aunque admitió que el autor de ficciones y su padre no se llevaron nunca bien en vida por asuntos extraliterarios.
Mi padre admiraba mucho a Borges, escritor, pero tuvieron diferencias políticas muy fuertes en momentos muy importantes. Y estuvieron separados por esto, que para cualquier amante de la literatura es un disparate, y lo es. Pero para muchos argentinos de aquel momento no era tan secundario. Yo lo que siempre digo, bueno, que lo que los separaba era el antiperonismo de ambos. Porque los dos eran antiperonistas. Mi padre, que pertenecía a la izquierda, siempre fue de izquierda, era antiperonista por los defectos que tenía el peronismo, que eran muchos. Y Borges era antiperonista por las virtudes que tenía el peronismo, que también eran muchos.
El viernes, Mario Sabato presentaba el documental Ernesto Sabato, mi padre, en la Galería Transit Display Capitalina, continuando con las actividades de la Bienal Kafka Borges.
La Bienal concluye el próximo 26 de abril. Hasta entonces, se realizarán diversas actividades en distintos lugares de la capital checa para recordar y exaltar el legado de Franz Kafka y de Jorge Luis Borges, y para difundir la obra de dos autores como Arnošt Lustig y Ernesto Sabato, fallecidos el año pasado.
Están escuchando Radio Praga, que prosigue su programación con el espacio en el que comentamos su correspondencia.
Cita con los oyentes.
Saludos, queridos oyentes. Les damos la bienvenida, como cada sábado, a Cita con los oyentes. A continuación, intentaremos contestar todo el correo recibido en nuestra redacción durante la última semana. Hoy están con ustedes Sandra Cañete
y Gonzalo Núñez.
Damos comienzo a esta nueva edición con Edmilson Sbragi, de Brasil. Radio Praga sigue siendo una excelente opción de información y entretenimiento sobre la República Checa.
Edmilson aprende mucho sobre los movimientos culturales y políticos del país. Gracias por sus felicitaciones.
Desde Rusia nos llega una carta de Alexander Gusev, quien nos escribe en inglés. Nos cuenta que a su esposa le gusta mucho Radio Praga, así que ellos en casa siempre nos escuchan.
Están muy interesados en todo lo relacionado con nuestra emisora y todavía les gustaría aprender más sobre ella. Aprovecha para pedirnos souvenirs de la emisora. Muchas gracias por su carta, Alexander.
Rocker Castellano desde Cuba nos escribe a la redacción contándonos la alegría que sintió al saber que podría escucharnos mediante Radio Miami Internacional. Le estamos muy agradecidos, querido amigo. Esperamos complacerle pronto con las tarjetas QSL.
Desde Venezuela nos saluda Jorge Luis Medina. Sintoniza con nosotros mediante la señal de Miami y nos envía un informe de escucha. Nos agradece los recuerdos que recibió de la emisora.
Jorge señala que a pesar de la presencia mínima en la onda corta, continuamos manteniendo una estrecha comunicación con nuestros oyentes. Muchísimas gracias, querido amigo, pero sin ustedes nuestras emisiones no tendrían sentido.
Sara de Valencia escribió en Facebook a raíz de la entrevista a Carlota Salgado. Entrevista muy interesante que hace más apetecible todavía la ciudad checa, sobre todo para los amantes de las culturas del mundo en general.
Un sábado más agradecemos a todos nuestros oyentes todos los informes de recepción. Nos sentimos muy agradecidos por su fiel atención. Ellos son Lucas Alucci, Pedro Salamanca, David Llurestia, Juan Morales y Javier Raúl Gómez.
De nuevo recibimos una carta de nuestro amigo Jorge Bustos de Talagante, Chile. Destaca el programa de Radio Viajes, admite ser un admirador de las manualidades, como de maquetas o puzzles, además de otras donde puede utilizar el ingenio.
Jorge ha pensado en hacer una maqueta de su ciudad, pero no sabe bien cómo crear los detalles. Desde aquí le animamos para que lo intente. Seguro que lo consigue y cuando así sea, envíenos una foto para que podamos apreciar su manualidad. Reciba nuestros saludos.
Claudio Alfredo Martijena nos manda desde Argentina varios informes de recepción detallados. Además, le pareció muy curioso el contenido del libro sobre las cervecerías checas, pero todavía le sorprendió más que la editorial se animara a publicar el libro de este autor argentino.
Comenta la sección No se lo pierda acerca de las tradiciones de la Semana Santa de Praga sobre los azotes de la mujer. Tranquilo, Claudio, que a nosotras no nos azotaron.
Por último, nuestro escucha nos cuenta que su sección favorita es Radio Viajes. Dice que el ferromodelismo es una actividad que siempre le gustó y espera que cuando venga a la ciudad siga exhibiéndose y sea todavía más grande que en la actualidad.
Muchas gracias por sus cartas, querido amigo. Esperamos que pronto reciba todas las tarjetas QSL solicitadas.
Osmani Cabrera, desde Holguín, Cuba, nos solicita algunos recuerdos de la emisora. Ojalá pronto le lleguen a casa.
De nuevo nos llega una carta desde Holguín, Cuba. Dixon Fuentes nos manda cordiales saludos y nos cuenta que a pesar de ya no transmitir por medio de los antiguos transmisores, los programas no han perdido calidad, a excepción de algunas interferencias. No se preocupe, Dixon, pronto recibirá las tarjetas QSL. Gracias por su escucha.
Desde Alicante, España, nos llega una carta de Cristina Jover. Escucha las emisiones en Internet desde hace 8 meses. Señala que le encantan las secciones Hable Checo y Legados del Pasado,
por los programas sobre la Segunda Guerra Mundial y el atentado a Reinhard Heydrich, que es un tema que dice apasionarle. Gracias por escribirnos, le mandamos el recuerdo de la emisora.
Elena Alpézar, de Cuba, nos saluda con muchísimo afecto. Esperamos complacerla, le enviamos lo solicitado, Elena.
Juan Carlos Buscaglia, desde Argentina, nos informa acerca del cese de Radio Canadá a través de la onda corta. La última emisión en español será el día 24 de junio.
Desde Valencia, concretamente de la Pobla de Farnals, nos llega la siguiente carta de Gabriel Bou. Este valenciano nos agradece el trabajo diario que dedica la emisora al idioma castellano.
Manuel Agüero, desde Cuba, nos manda saludos a toda la redacción de Radio Praga. Aprovecha para darnos las gracias por la tarjeta de felicitación, por la programación y los calendarios.
Muchas gracias, Manuel. Le agradecemos que sea fiel a nuestras emisiones. Reciba nuestros saludos.
Nuestro siguiente radioescucha es Juan Roberto Díez, de Santander, España. Comenta que le parece terrible la tragedia del Titanic. Nos recuerda que se hundió el 14 de abril, fecha que coincide con el aniversario de la Segunda República Española de 1931.
Y aquí termina nuestra cita de hoy. Esperamos que hayan pasado unos agradables minutos en nuestra compañía.
Les recordamos nuestra dirección para mandar toda su correspondencia. Por email pueden hacerlo a cr@radio.cz o a la dirección de correo Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099 Praga, República Checa. Tampoco se olviden de nuestra página de Facebook.
Nos despedimos hasta la siguiente. Que disfruten del fin de semana.
En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar el espacio Radio Viajes.
Radio Viajes.
En la presente edición de Radio Viajes, volveremos a hablar de los edificios de Praga vinculados al reinado de la dinastía de los Luxemburgo, quienes encabezaron el país unos 130 años durante los siglos XIV y XV. Esta vez nos dedicaremos al periodo de Wenceslao IV, hijo de Carlos IV y nieto de Juan de Luxemburgo y Elisa Premislita, de los que hemos hablado en una de las ediciones anteriores de este espacio. Durante este recorrido les harán compañía Ivana Bonderkova y
Freddy Valverde.
Mientras que Carlos IV, quien gobernó el país entre 1346 y 1378, fue un soberano erudito a quien se debe el mayor florecimiento de Praga y de todo el reino checo, su hijo Wenceslao IV prefería divertirse y se sentía amargado al tener que dedicarse a las obligaciones relacionadas con su reinado.
Wenceslao IV amaba la ciudad de Praga, pero lo que más le gustaba era la vida en el centro de la ciudad, por los placeres que brindaba, como afirma la historiadora Jaroslava Novákova de la Agencia de Turismo de Praga.
A Wenceslao IV no le gustaba vivir en el castillo de Praga. Prefería pasar su tiempo en el centro de la ciudad, en vez de rodearse de dignatarios de la iglesia y relacionarse con aristócratas de mayor influencia y bienes, se juntaba con representantes de la nobleza de rango más bajo. Y la vieja ciudad de Praga le atraía a Wenceslao IV de tal manera que decidió trasladarse a vivir a esa zona y mandó a construir ahí su nueva sede, llamada Corte Real.
A začal tedy realizovat výstavbu Králova dvora.
La corte real fue situada en las inmediaciones de una de las puertas de entrada a la vieja ciudad de Praga, que era llamada Desastrada, porque realmente estaba en muy mal estado. Resulta que las puertas y los muros que rodeaban la zona más antigua de Praga fueron surgiendo a comienzos del siglo XIII y hasta los tiempos de Venceslao IV no fueron sometidas a reparaciones.
En el lugar donde se encontraba antaño la puerta Desastrada se levanta actualmente la Torre de la Pólvora. Con el correr de los siglos desapareció también el Palacio del Soberano y su antigua presencia en estos lugares la recuerda hasta el presente la cercana calle de la Corte Real.
Ya que hemos mencionado la Torre de la Pólvora, cabe decir que se trata de una obra del gótico tardío, o sea, de finales del siglo XV, aunque fue terminada en el siglo XIX y remodelada en estilo neogótico. El nombre actual de la torre surgió en el siglo XVIII, cuando sirvió como depósito de pólvora.
Volvamos ahora a Venceslao IV y su sede, la Corte Real. La extensión de este edificio era admirable para aquellos tiempos y también su proyección horizontal en forma de un triángulo fue algo novedoso. El soberano se trasladó al lugar inmediatamente después de terminadas las obras de construcción, sostiene Yaroslava Novakova.
On tady skutečně v tom králově dvoře žil.
Venceslao IV gobernó el país desde este nuevo palacio en la ciudad vieja. Frecuentemente salía a divertirse también, ya que a diferencia del castillo de Praga, cerca de su nueva sede había muchas cervecerías y otros lugares de distracción. A comienzos del siglo XV, Venceslao IV fue asaltado en su palacio, secuestrado y mantenido prisionero algún tiempo en Viena, por orden de su hermano Segismundo y de una parte de la aristocracia nacional.
Los hermanos más tarde se reconciliaron y tras la muerte de Venceslao IV en 1419, Segismundo le sucedió en el trono del reino checo.
El edificio de la Corte Real no se ha conservado hasta la actualidad, como habíamos dicho con anterioridad. A comienzos del siglo XX fue derrumbado y en su lugar fue construida la Casa Municipal, hecha en estilo Art Nouveau e inaugurada el 5 de enero de 1912.
En esta casa se celebran actualmente exposiciones y conciertos, por ejemplo, en el marco del renombrado Festival Musical Primavera de Praga, y hay allí también un restaurante, un bar y una cafetería.
El inmueble está estrechamente vinculado con el surgimiento de la República Checoslovaca independiente en el año 1918. Personeros de la monarquía austrohúngara entregaron allí el poder a los futuros representantes oficiales del nuevo Estado checoslovaco, acto que recuerda una placa conmemorativa situada en el edificio.
Esto ocurrió el 28 de octubre de 1918. Ese mismo día, desde el balcón del salón del alcalde de la Casa Municipal, el Comité Nacional Checoslovaco anunció oficialmente la independencia del país.
Al atravesar la puerta de la Torre de la Pólvora y caminar como una cuadra en dirección a la plaza de la Ciudad Vieja, a mano izquierda podemos ver un edificio que tiene una arquitectura palaciega. Yaroslava Novakova sostiene que la historia de esta casa también es interesante.
V těchto místech se totiž kdysi dávno nacházely jedny ze známých.
En este lugar había antaño unos baños públicos, los más populares de la ciudad vieja de Praga en la Edad Media. A este sitio gustaba ir también el rey Venceslao IV, que además de la limpieza y masajes, buscaba divertirse con las mujeres que frecuentaban la instalación y que en su mayoría eran prostitutas de mayor rango.
Oblažit pražskými lazebnicemi.
Pasado el tiempo, el edificio fue transformado en Casa de la Moneda y más tarde todavía, en el siglo XIX, fue sede de la jefatura militar de la capital Praga.
En El soberano de la dinastía de los Luxemburgo que menos influyó en los cambios arquitectónicos en Praga fue Segismundo, hermano de Venceslao IV. No obstante, ello se debió en gran medida a la difícil época en la que le tocó gobernar el país.
La Iglesia Católica fue perdiendo en el siglo XV prestigio entre la población y cada vez más se extendía la influencia de los husitas, movimiento religioso nacional reformista.
Segismundo defendió los valores conservadores y respaldó a los dignatarios católicos frente a los husitas, lo que provocó una ola de resistencia contra él. A este soberano le fue atribuida incluso la responsabilidad por la muerte en la hoguera del reformador religioso, el maestro Juan Hus, quien dio nombre al movimiento de sus seguidores y quien se convirtió en mártir nacional.
La postura negativa de la nación checa con respecto al periodo histórico de Segismundo Luxemburgo se profundizó aún más en la época del resurgimiento nacional en el siglo XIX. Los intelectuales nacionales, influidos por los ideales de los husitas y de la lucha por la independencia nacional y la imposición del idioma checo como lengua oficial, calificaron a Segismundo como una de las figuras más controvertidas y discutibles de la historia checa.
Si queremos ser objetivos, debemos reconocer que Segismundo fue un importante político europeo de las postrimerías de la Edad Media, que ejercía de mediador en las disputas entre Inglaterra y Francia, entre Polonia y Alemania, y que defendía una reforma parcial de la Iglesia Católica.
A raíz del estallido de las guerras husitas en el Reino Checo y sus conflictos a nivel nacional, Segismundo se vio obligado a vivir muchos años fuera del país, por lo que, a diferencia de otros familiares suyos, difícilmente pudo promover obras de construcción en Praga que lo recordaran hasta el presente.
Segismundo Luxemburgo, el último descendiente masculino de esa dinastía de soberanos del Reino Checo, murió el 9 de diciembre de 1437 en la ciudad morava de Znoimo durante un viaje a Hungría.
Y aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Amigos, los que deseen contactar con nosotros pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. También pueden escribirnos emails a la casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. De ustedes se despide Román Casado. Gracias por la atención dispensada y que pasen un buen fin de semana.